Universidad. La voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, gracias a todos por la sintonía aquí en su estación en Radio Universidad. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Durango a través de la frecuencia de Radio UJET 100.5 FM. Agradecemos a nuestra compañera Adriana Frías, la compañía que nos hace desde la cabina para poder llevar a buen puerto este programa. Nuestros teléfonos en el estudio, 618-278-3176, para que nos manden mensajes de WhatsApp, y el teléfono directo, 618-827-1214. Puede escribirnos, mandarnos sus mensajes, también a través de Facebook en Radio UJET 100.5 FM. Los esperamos en este programa del día de hoy. El día de hoy va a ser un programa muy especial porque nos acompaña en el estudio un personaje indiscutible de la cultura en Durango y quien se ha convertido en un promotor de Durango más allá de los límites de nuestro estado, un promotor muy activo de la música popular mexicana y además que ha trabajado en la formación de innumerables ejecutantes, intérpretes de música, y con él hablaremos el día de hoy. Me refiero al maestro Oscar Rey, un maestro en todo el sentido de la palabra. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación, licenciado.
Bueno, antes de empezar la entrevista, que bueno, escucharemos algunas piezas interpretadas por él a lo largo de del programa, ya nos irá dando pormenores de cada una de ellas, pero antes de iniciar el programa voy a comentar brevemente las efemérides de la semana. Un día 7 de febrero, pero de 1864, nace aquí en la ciudad de Durango Ricardo Castro. Pues, indiscutiblemente uno de los grandes personajes de Durango, ¿no? Ando mal porque debía haber empezado el 8 de febrero, pero bueno. Un día 8 de febrero se inscribe en 1960 los nombres de Dolores del Río y de Ramón Novarro en el Paseo de las Estrellas en Hollywood. También un día 9 de febrero, pero en 1833, se crea el Colegio de Abogados y la Escuela Técnico Práctica de Jurisprudencia aquí en Durango, con lo que se inician los trabajos de educación no vinculada a la estructura religiosa. En un día 9 de febrero, pero en 1911, nace el mayor de caballería Braulio Meraz Nevares, quien va a ser gobernador sustituto de Durango a la muerte del general Blas Corral, aunque estuvo muy, muy breve tiempo. También fallece, en 1934, un 9 de febrero, Joaquín Moreno, originario de esta ciudad y fundador del periódico El Siglo de Torreón. El día 10 de febrero de 1911 se inicia la construcción del ferrocarril Durango a Llano Grande, que finalmente será Durango El Salto. El día 11, pero de 1980, muere en Los Ángeles Carmen Samaniego y Pérez Gavilán, nacida en esta ciudad, actriz que destaca también en Hollywood, hermana de Ramón Novarro. El día 12 nace en la ciudad de Durango el maestro Alberto Maya, un destacado violinista y compositor. El día 13 de 1942, 13 de febrero de 1942, falleció en Tapachula, Chiapas, el actor duranguense Carlos López Chaflán, en un accidente mientras desarrollaba una filmación allá en aquella ciudad. Y finalmente diremos que el día 14 de febrero de 1972 inicia aquí en la ciudad de Durango la filmación de la película La Ira Divina, producida por la Metro Golden Mayer, dirigida por Ralph Nelson. y protagonizada por Robert Mitchum, y va a ser uno de los clásicos del cine filmado aquí en Durango con Rita Hayworth. Pues esas son las efemérides de esta semana. Vamos a continuar. Como lo mencioné en un principio, nos acompaña aquí en el estudio el maestro Oscar Rey. Oscar, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y preguntándote así a bocajarro inmediatamente entrando, ¿quién es Oscar Rey?
Pues Oscar Rey es una persona que no nació aquí en Durango. Soy nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y mi madre oriunda de aquí de Durango, y mi padre de allá de Chihuahua. Pero como sucede, o sucedía y sigue sucediendo en todas partes, ¿verdad? Mi padre se desatendió de mi persona y de mi madre, y entonces mi madre decide que nos vengamos. A los 3 años de edad, llegamos aquí a Durango, que era donde vivía la familia de mi madre. Llegamos a vivir por allá en lo que viene siendo la explanada de los Insurgentes, que en aquel entonces pues era pura tierra.
Sí, así es. Sí.
Allá la casa de mi abuelo. Y pues desde entonces, pues ahora yo me considero duranguense.
No, pues eres duranguense. Claro que sí. Naciste allá, pero pues toda la vida aquí, y además con un arraigo tremendo a Durango, ¿no? Entonces,
sí, definitivamente yo amo Durango, ¿verdad? Yo jamás, pues Ciudad Juárez ni lo conozco. Estuve algunas veces trabajando en la cuestión de la música en El Paso, Texas, e íbamos a veces por cuestión de vamos a dar una vuelta allá a Ciudad Juárez, vamos a cenar o algo así, pero más allá de eso no lo conozco. Y bueno, pues transcurre el tiempo y a la edad de 6 años pues provengo de una familia muy humilde. Obviamente mi madre trabajaba en lo que podía para poderme sacar adelante, y se da cuenta que hay un internado Hijos del Ejército, y pues consigue que yo entre ahí. Lo primero que hacen cuando yo llegaba al internado era hacernos una prueba de canto. El internado Juana Villalobos, ahora después se llamó Juana Villalobos, tenía un coro muy acreditado y lo cuidaban mucho, y además tenían un magnífico maestro, el maestro Eduardo Velasco de la Rosa. Bueno, usted lo conoció, sí, obviamente. Bueno, el maestro Eduardo Velasco de la Rosa había tenido unos estudios para dirigir coros en Rusia. Tenía una...
Un extraordinario compositor,
no,
además.
No. Y se adelantó sus tiempos, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Con sus composiciones. Pues ya les digo que yo cuando llegué al internado lloré mucho, pero lloré más cuando salí. Okay, yo me sentí en mi casa, yo me senté muy, muy a gusto, y me trataron muy bien en el internado Juan Villalobos, y es el que me marcó también una disciplina que nos daban ahí, y es lo que ha marcado toda mi vida, y es lo que trato de hacer con mis alumnos.
Cuando estás en el internado, evidentemente te hacen una prueba de voz.
Así es.
Para entrar, seguramente entraste de inmediato al sí. coro. Bueno, y el Orfeón del internado era muy famoso.
Así, así le decían, el Orfeón.
El Orfeón del internado fue
muy famoso. Fíjese que tuvimos oportunidad inclusive de visitar otros estados de la República representando a Durango con ese coro. Fuimos inclusive a Morelia, Michoacán. En Morelia existía un coro.
Los famosos
niños cantores de Morelia, imagínense. Estaban a la par de los niños cantores de Viena.
Sí.
Sí, tenían un
currículum. Una fama impresionante.
Impresionante. Pues fuimos a Morelia y concursamos contra los niños cantores de Morelia.
¿Y cómo les fue?
Nos dieron el primer lugar junto con los niños cantores de
Morelia. Un empate entre los dos.
Sí. La gente, la misma gente de Morelia nos dijo, ustedes ganaron, pero no podían perder. Sí, sí, niños no cantores de Morelia, en Morelia.
Toda una institución de la música en México, la música infantil en México, imagínate.
Imagínense. De ese tamaño era el coro que tenían aquí en Durango, que teníamos aquí en Durango con el maestro Eduardo Velasco de la Rosa. Pues ahí fueron mis inicios musicales.
¿Aprendiste un instrumento allí en el internado? ¿A tocar algún instrumento?
Tocamos, aparte del Orfeón, tenemos una orquesta típica, y ahí tocábamos la guitarra y un poco de la mandolina. Y pues le quiero decir que yo los 6 años que duré ahí en el internado Juan Villalobos me le pegaba al maestro Eduardo Velasco de la Rosa, era como un padre para mí, como yo no tenía papá, yo creo que veía en él una figura paterna, y él a su vez me tenía mucho cariño. En ese tiempo, no sé por qué me pusieron el salchicha ahí.
El salchicha.
Ey. Como se da en las escuelas,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Dicen que es bullying y todo eso, pero no es cierto. El bullying nunca ha existido, es todo parte de. Y el maestro nunca me dijo el salchicha. Él me decía, véngase mi choricito. El chorizo, y luego me presentaba que el chorizo que canta. Siempre me presentaba. Era de las voces más agudas. Y por ahí todavía tengo en mis recuerdos, inclusive en mi celular, porque todavía comparto por ahí un WhatsApp con algunos excompañeros del internado y suben fotografías y suben inclusive programas en donde nos presentábamos. Y ahí viene Óscar Porfirio Sánchez, primera voz, solista. Y me lleva los recuerdos hermosos de esos tiempos que viví, que fui muy feliz ahí en el internado.
Y luego sales del internado, ¿y cómo sigue tu trabajo con la música, tu formación personal? ¿Cómo, qué sigue?
Sí, cuando salgo del internado, me voy a la secundaria 6, en aquel entonces, ahora es la ECIMA.
Bueno, la ECIMA, sí.
Ahora es la ECIMA. Y ahí también el maestro Eduardo Velasco de la Rosa fue mi maestro. Y entonces, como yo siempre fui chaparrito, el maestro me metió a trampa todavía a seguir cantando con el internado. Todavía los años que duré ahí en la secundaria.
Seas cachirul.
Era cachirul. El maestro me metía de cachirul y seguí cantando, y yo contento. No, pues obviamente, sí. Cantando con mi maestro, pues me aventé 9 años cantando con el coro del internado Juan Villalobos de cachirul.
¿Y luego qué sigue de ahí, Oscar?
Pues siguieron, yo seguí pues disfrutando del canto, ¿verdad? Cantaba, mucha gente le gustaba cómo cantaba y me invitaban a cantar, inclusive a misas, ¿verdad? Cantar el Ave María, etcétera. Pero también pues quería seguir experimentando y conociendo más la cuestión vocal, ¿verdad? Por ahí en mis recuerdos, y yo tuve pues la fortuna, ¿verdad?, de tener también como maestra de canto a la maestra Raquel Asensio.
Una extraordinaria soprano.
Sí, sí, sí. Y
alumna de Fanny Nitúa.
Así es. ¿Sí? Así es, y con ella aprendimos muchas cosas, obviamente. La cuestión vocal no es de un momento, y que ya aprendí todo esto. Aquí hay que estar constantemente trabajando en ello, y obviamente los que me escuchan y saben de esto, pues saben que así debe de ser. Tuve la oportunidad también de tener unas clases que vino a dar un gran maestro, ¿verdad? Hijo de Mercedes Mendoza.
Ok.
Sí,
sí, sí, sí, así quién. Sí.
Estamos hablando de Fanny y todo, pero también tenemos
de Mercedes
Mendoza. De Mercedes Mendoza, ¿verdad? Jasso Mendoza, sí. Enrique Jasso Mendoza.
Sí, Enrique Jasso.
El maestro era un... era un maestro extraordinario.
Era muy exigente, ¿no?
Muy, muy exigente, pero aparte su clase era una clase que nos despertó muchas cuestiones que nosotros desconocíamos, porque él traía todo, él todos sus estudios los hizo en Europa, obviamente, y trae un conocimiento pleno de lo que es el trabajo de la voz, que nosotros aquí en Durango pues estábamos así como asombrados de ver cómo él nos hacía dar notas que creíamos que no podíamos dar jamás. Y bueno, pues hice muchos cursos con diferentes maestros, pero de los que recuerdo que dejaron una huella en mí, pues es el maestro Eduardo Velasco de la Rosa, la maestra Raquel Asensio y Enrique Jasso.
No, bueno, pues nomás tres figurones.
No más, ¿verdad? ¿Querías más?
Sí, nomás los tres figurones. Bueno, y en este ir entretejiéndote pues desde niño, literalmente, en el mundo de la música, ¿en qué momento nace Oscar Rey? ¿En qué momento decides de tu vida que la música es lo tuyo, que el trabajo en la música es lo tuyo, y tomas este nombre artístico que te va pues a dar a conocer y a marcarte para toda la vida?
Sí, de hecho, mucha gente no...
No sabe cómo te llamas, no sabe cuál es tu nombre.
Sí, Oscar Rey. Y inclusive en eventos en donde voy no como artista, sino como persona que trabaja en una entidad cultural y que me presentan a veces pues en representación, por ejemplo, del Instituto de Cultura, tenemos al maestro Oscar Rey. Y pues les voy a decir, ¿verdad? Le comentaba que algunas personas les gustaba mi manera de cantar y me pues cantaba en algunos eventos privados. Pero sucedió una cosa muy curiosa. Tenía un gran amigo que pues ya falleció. Y siempre estaba yo en su casa y ahí cantaba. Siempre me pedían que cantara, la mamá me pedía que cantara. Y cante mi rey. No me decía que cantara el rey, sino que
sí.
Era una forma,
cariñosa
de decirme, ¿sí? Cánteme mi rey, cánteme esta y que cánteme la otra y esto. Pues fuimos creciendo y obviamente dentro de ese universo de gente que me fue conociendo cómo cantaba, apareció por ahí un promotor de palenques. Él llevaba palenques a los municipios y aquí mismo en Durango. Y me dijo, oye, ¿no te gustaría cantar en un palenque? Y luego yo dije, ay, hijo de la frega. Pues yo nomás veía esos eventos en la televisión, en las películas, y ya me imaginaba y así como, en un palenque, pues sí me gustaría. Le digo, pero, ¿qué hago, no? Dice, pues, y además vas a ganar un buen dinero. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cantar. Nada más que tenemos que buscarte un nombre artístico. Y bueno, pues ya empezamos ahí a barajar un montón de situaciones. Y ¿cómo te gustaría? Pues yo me llamo así, Oscar Porfirio. No, dice, no queda. ¿Cómo te dice, no? ¿Cómo alguien de cariño que te diga? Y yo me acordé, pues hay una señora que me dice, mi rey. Y nos dijo, Oscar Rey, te vas a llamar Oscar Rey. Y mi primer palenque, ya como Oscar Rey, fue en Guanaceví. En Guanaceví sí lo tengo muy presente. Sentía en la gloria y luego cantando con mariachis en vivo y el público, los aplausos, es algo extraordinario que, bueno, pues la gente que se dedica a esto sabe que no vive uno nada más de lo que le pagan. El aplauso es algo que no se puede describir de cómo se siente uno que la
gente... No, pues es importante el reconocimiento de la propia gente.
Sí, claro.
¿Sabías que Fernando de la Mora, este enorme tenor mexicano...
Sí, claro.
¿Estuvo en un palenque en Guanacaví?
No.
Como artista en un palenque en Guanacaví.
¿En serio?
Sí. Ahí me platicó Fernando Lamora.
Qué bárbaro.
Que había estado allá. Cuando lo conocí, el único lugar que conocía de Durango era Guanacaví. ¿Y por qué Guanacaví? No, pues es que cuando estaba empezando, me invitaron a cantar en el palenque de Guanacaví.
Pues nos tocó la misma suerte.
Bueno, que veas.
qué bueno.
No, porque luego dices, oye, pues empieza en palenque en Guanacaví y todo. Bueno, pues es el camino que se va arrancando, ¿no? Cuando se va empezando a caminar en este mundo del mundo artístico.
Sí,
¿no?
Hombre, es hermoso, ¿eh? Definitivamente yo me siento muy contento de estar inmerso en ese universo del canto. Y siempre le voy a agradecer a Dios ese don que nos ha dado.
¿Y nunca has tenido problemas? Te platico una anécdota brevísimamente, como ejemplo, si le has tenido tu problema. Bueno, tu nombre no es Oscar Rey, tu nombre es Oscar Porfirio.
Sí, sí.
Yo recuerdo una ocasión que invité a Armando Chacha, que seguramente lo conoces, un extraordinario cantautor, a que viniera a Durango. Y a la hora de mandarle los boletos de avión, le dije a mi asistente, mándale los boletos, va a venir Armando Chacha, saca el boleto a nombre de Jacinto Chacha. Uh-huh. No, pero ¿quién va a venir Armando? Sí, va a venir, saca el nombre de Jacinto Chacha. Ese es su nombre de pila, Jacinto uh-huh. Chacha. Y pues lo saca el nombre de Armando Chacha. Pues obviamente no lo dejaron subir al avión. Él no se dio cuenta, llega allá y pues no es
el mismo. No coincide,
entonces habría que hacer la gestión para el cambio y todo. ¿Nunca has tenido problemas de esa naturaleza en alguna frontera o algo? Tú te promuevas con tu nombre artístico, pero tengas que usar tu nombre de pila para algún trámite y demás.
No, la verdad es que sí. Lo único que me ha sucedido es que cuando me entregan un reconocimiento, dice Oscar Rey. Por ejemplo, yo, pues nosotros que trabajamos dentro de lo que es la cuestión de la cultura, los que trabajamos en la Secretaría de Educación Pública.
No te vale.
No nos vale.
Sí, no te vale.
¿Verdad? No nos vale.
Para los puntajes, pues no.
Y tengo
pues cualquier
reconocimientos
cantidad.
Y diplomas y la mayoría dicen Oscar Rey.
Sí, bueno, esos no te valen.
Esos no valen.
Sí. O sea, valen para ti.
Sí, por supuesto.
Pero no para toda la parte. No.
Pero pues bueno, es parte de problemas no he tenido. Cuando subo algunas de mis canciones a YouTube, la gente me comenta, dice, oye, ¿cómo le hago para buscarte en YouTube? Digo, pues nada más busca Oscar Rey. Y hay un montón.
Hay un montón de Oscar
Rey. Hay un montón, ¿no? Oye, pero ¿cuál es? Pues ahí veme, ¿a poco no me conoces? Pero hay un montón, ¿no? Sí, uno cree que es único.
¿Sí?
Yo cuando dije, va a ser Oscar Rey y no va a haber nadie más. No, habemos un montón.
Sí, muchos. Si te parece, vamos a escuchar una pieza de las que nos diste favor de compartirnos.
Sí, claro.
¿Con cuál te gustaría empezar?
Pues me gustaría mucho... Lo pasado también tiene una historia que ahorita comentaremos.
La tenemos lista, ¿sí? Vamos a escucharlo. Justamente la única que no estaba preparada cuando empezamos el programa, pero ya Adriana lo resolvió rápidamente.
Bueno.
Sí. ¿La escuchamos y luego la comentas?
Sí, claro. ¿Sí? Que sí.
Vamos a escucharla, por favor.
Gracias.
Sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Amo y me ama. Ya nunca más es. Ya olvidé. mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. El ayer ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y tanto amor.
Vamos a escuchar lo pasado con Oscar Rey. ¿Qué nos comentas de esta pieza, Oscar?
Pues bueno, es que también me trae muchos recuerdos. Ya saliendo de la secundaria, yo entré aquí a la preparatoria diurna. Y ya será en otro programa, otra faceta. iba a decir, de aquí de la preparatoria diurna me fui al grupo folclórico de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde también hice una carrera muy bonita, sí, también. Sí. Pero bueno, de aquí de la prepa diurna me fui a la escuela de derecho. Antes, en la escuela, entre la escuela de derecho y la FECA había una alberca.
Sí, como no, el Ariel, la famosa alberca del Ariel.
Sí. Y entonces estaba yo yo iba a clases en la tarde, en la mañana trabajaba y en la tarde iba a la escuela de derecho. Así era antes la escuela de derecho, uh-huh. No era la facultad. Y escuchaba yo cantar algo muy bonito, una rondalla. Y lo que nos dividía ahí entre la escuela de derecho y la ESCA, antes era la ESCA.
Entonces la escuela, sí.
Era el estacionamiento y la alberca. Pero entonces yo veía que ensayaban ahí alrededor de la alberca y ahí ensayaba la rondalla de la FECA. Y pues yo quería cantar también en la rondalla, pero en la escuela de derecho no había. Y entonces un día me animé y fui hasta allá, hasta no había bardas ni nada.
No, estaba.
Pasaba uno directo para allá. Y me acerqué ahí al maestro, el ingeniero Ernesto Reséndiz, que estaba dirigiendo ahí la rondalla. Y me estuve ahí embelesado escuchándolos cantar. Y terminaron y me acerqué y me presenté ahí con el ingeniero Ernesto Reséndiz. Y le comenté, le digo, mire, yo estoy aquí en la escuela de derecho y me interesa entrar a la rondalla, pero pues yo no estoy en la FECA. No, dice, no hay ningún problema, eres universitario. De hecho, dice, aquí hay algunos que no están en la FECA. Bueno, vas para adentro. Y ya, pues me entré a formar parte de la rondalla de la FECA, que tuvo también una historia hermosa y muy fructífera en la historia de la música en Durango, tanto como la rondalla del Tecnológico y la rondalla de la FECA eran siempre
Había pique entre las dos, ¿sí?
Había pique, pero
un buen pique, ¿no?
Sí, 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 era artístico.
Sí, 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 a ver quién era mejor.
Recuerdo muy bien que el 10 de mayo en la universidad hacía un evento muy grande ahí en el auditorio de la universidad. Primero veníamos la rondalla de la FECA y la del Tecno aquí al auditorio del pueblo, se llenaba a su máxima capacidad, ¿eh? Y cuando salíamos parecía que llegaba Luis Miguel, la gente nos adoraba, ¿eh? Era la locura, sí, sí, de verdad. Sí, sí. Y luego de aquí nos íbamos al auditorio de la universidad, en donde por lo regular el profe Santos era el conductor del evento, presentaba a su grupo de danza y también a la rondalla, cerraba la rondalla de la FECA. Con el tiempo, ese pique que había entre la universidad y el tecnológico se fue limando gracias a las rondallas. ¿Sí? Sí. Porque luego nosotros invitamos en una ocasión a la rondalla del Tecno para que nos acompañara el evento ese de los 10 de mayo. En principio no querían, tenían miedo, y es que sí era salvaje la cuestión en esos tiempos. Pero aceptaron y les fue... Como no se imaginaban ellos, yo creo que les iba a pasar. No, la gente los también, al igual que la rondalla de la FECA, los trató igual.
Pues es que la música rompe todo tipo de barrera que haya.
Sí, todo tipo. Y dentro de los temas que tocaba y que eran éxitos de la rondalla de la FECA, estaba que acabamos de escuchar, Lo Pasado Pasado, y el ingeniero Néstor Reséndiz me hizo el favor de darme ese solo, ese solista, por eso me trae muchos recuerdos. Que lo escuchara.
Qué bueno que empezamos con esa. Vamos a un corte, si me permites, para identificar a la estación, y regresamos en minuto y medio aproximadamente.
Claro que sí, gracias.
Radio Universidad. La identidad sonora de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, trabajamos cada día para fortalecer tu confianza, porque la democracia no solo se vive al acudir a votar. Está presente en tus acciones, decisiones y en cada momento, a través de sus valores y principios. En Durango, mediante programas permanentes de educación cívica y participación social, promovemos una cultura democrática que nos une y representa. IEPC Durango, comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión avanza a paso firme. En 6 meses se han evitado más de 90,000 extorsiones y detenido a 721 extorsionadores. Seguimos cortando la señal a los extorsionadores. Instalamos inhibidores y realizamos operativos para decomisar teléfonos y chips en reclusorios. No contestes números que no conoces. Si intentan extorsionarte, cuelga y denuncia al 089. Gobierno de México.
Radio Universidad. Un espacio donde el saber se siente y se vive. 100.5 FM. La voz de la identidad universitaria.
Buenas tardes, regresamos. Estamos transmitiendo en vivo de Radio Universidad en la ciudad de Durango, Radio UGED 100.5 FM. Estamos platicando con el profesor Oscar Rey. Antes de continuar, no sé, Adriana, ¿tenemos mensajes que pudiéramos escuchar?
Claro que sí, maestro. Ya por aquí tenemos la presencia. El primero en saludar, Chuyín Andrade, como siempre, le mandamos un saludo. Y gracias. Le manda saludos a usted, que su programa estaba listo para verlo. Y también hace por aquí un comentario que se acuerda por ahí del Cuarteto Minueto.
Sí, cómo no.
Por allá en el 2010, en Paseo Durango, en un concierto de ellos, y que por ahí estaba el buen Chuyín Andrade escuchándolos.
Ah, sí. Ahorita comentaremos de los grupos en los que ha formado Oscar, porque es el que los ha formado.
Así es. También tenemos por aquí saludos de parte de Luis Reyes.
Gracias, Luis.
Verónica Barbosa también comunicándose, como siempre, manda saludos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Por acá, Navat Esther Díaz saluda al gran cantante Oscar Porfirio Sánchez, una voz maravillosa. Su total admiración, dice, y un abrazo, por supuesto, para, gracias, para ambos. Y pues sería por aquí en redes sociales todo lo que tenemos por el momento en cuanto a llamadas.
Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias a quienes han estado llamando. Pueden seguirse comunicando al 618-827-1214 o mandar sus mensajes por Radiohead 100.5 FM en Facebook. Vamos a continuar con el maestro Oscar Rey. Oscar, a lo largo de tu trabajo, bueno, ya nos dijiste cómo surgió Oscar Rey, cómo empezaste, todo el trabajo que fuiste haciendo. Pero ahorita en una de las llamadas se mencionaba, y lo habíamos comentado así fuera del aire, la formación, la participación en agrupaciones musicales, primero el Orfeón, luego la rondalla de la FECA, bueno, la ESCA entonces. Sí. Pero esos son grupos a los que tú te integraste.
Sí, así es.
Pero llega un momento, ¿en qué momento es la pregunta? Oscar Rey decide empezar a compartir sus conocimientos, a compartir su experiencia como cantante, como músico, como bailarín. ¿En qué momento, Oscar, empieza a compartirlo y estos grupos que se van formando? ¿Te nos puedes platicar?
Sí, pues ahorita voy a platicar nada más la cuestión de del canto.
El canto, sí.
Sí, porque sí. También lo del... La cuestión de lo
dancístico es otro tema y otro programa.
Y también bien largote. ¿Verdad? Sí, pues ya con el gusanillo de haber estado en la rondalla de la FECA, por ahí conocí también a un gran músico que también dejó una huella muy impresionante en mí. También es un gran maestro de coros, del que también bebí lo que siempre nos da el maestro, que en realidad se entrega y no se queda nada con él, porque hay maestros que sí son muy egoístas y no te quieren entregar nada. Pero gracias a Dios conocí gente muy valiosa en el camino y conocí al maestro Guillermo Rodríguez, que ahora pues es un gran maestro ahí en la Escuela Superior de Música. También es director de coros y con él aprendí muchas cosas. Me integré a una rondalla que traía él en lo que le llamaban antes el segurito. ¿Verdad? Aquí nos queda muy cerca.
Sí, sí, sí.
Con esa rondalla también anduvimos representando al Seguro Social en eventos muy importantes en la República Mexicana. Y bueno, pues vas conociendo gente en el medio, y en ese andar conocí al ingeniero Armando Quesada, mi compadre, aquí le mando un gran saludo, que él a pesar de estar en el Tecnológico estaba en la rondalla de la universidad.
Sí, 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 sí.
Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Le dije, ¿tú qué andas haciendo acá? Pues tú debes estar allá en la rondalla del Tecno, ¿no? ¿Quién? No, dice, pues es que a mí me gusta acá. E hicimos una gran amistad. Hicimos una gran amistad con el tiempo. Él y otros, gustosos de la música de las rondallas, hicieron un grupo que se llamó Cuarteto Minueto, ¿verdad? Y con el andar del tiempo, pues, los grupos van sufriendo cambios, ¿verdad? Él en un principio no era el director, él era nada más un integrante más, mas sin embargo, pues ahí se fueron dando los cambios al paso del tiempo, se fue reformando la agrupación, entraban unos, salían otros, y bueno, en un tiempo me pedí a mí que lo fuera a acompañar como para poder sustituir a alguien, suplir a alguien. Cuando faltaba alguien, me echaban un grito. Mi compadre dice, oye, ven porque faltó fulano. Ven porque faltó sutano. Y ahí voy. Y en el ellos hacían un evento muy importante. Cada 14 de febrero celebraban un aniversario más. El 14 de febrero, una fecha muy importante.
Sí, claro.
Y un 14 de febrero, allí en el Teatro Victoria, celebrando precisamente un año más de la formación del Cuarteto Minueto, me dijo mi compadre, ya te vas a quedar. Rubén Aviña, que también era un ícono del cuarteto, se va y te quedas tú. Y lo tengo muy presente, 14 de febrero del año 2000.
¿Ya? Hace 26 años.
26 añitos. Se dice fácilmente. <Sí. ¿verdad? risa> Y así pasó. Eso es dentro de agrupaciones a las cuales yo me integré, ¿verdad? Pero en la cuestión vocal, pues yo estaba... estuve trabajando incansablemente dentro de la cuestión cultural aquí en Durango, en el ámbito tanto del canto como de la danza también. Y pues en aquel tiempo no había nada aquí en Durango, no había nada. Yo era maestro de danza de un grupo que pertenecía al DIF, en aquel tiempo se llamaba IMPI, Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Me invitó a trabajar ahí la esposa del doctor Mayagoitia, María Luisa Prado de Mayagoitia. Ella me invitó a trabajar en el DIF en la conformación de un grupo de danza infantil. Y no había Casa de la Cultura, no había nada. A nosotros nos daban un lugar para ensayar, era una escuela que estaba en ruinas, y luego después nos mandaron ahí a la esquina de Negrete e Hidalgo, donde después estuvo también la Escuela de la Música Mexicana, pero no había nada. Había un grupo de teatro que manejaba un maestro que se llamaba, se apellidaba Telles Girón.
Sí, cómo no.
La maestra Hortensia Nájera también estaba ahí en ese lugar, ella daba declamación. Ahí conocí a Marta Alicia López y a, de triste memoria, ¿verdad?, que se suicidó, Susana Maya. Ahí las conocí. Ellas iban ahí a tomar clases con la maestra Hortensia Nájera. Y era todo lo que había.
Sí, sí, sí.
Luego con el tiempo...
La Casa de Cultura van a ser muchos años después.
En el 77 nos dicen, ya van a estar ustedes en un lugar específico y van a trabajar con puros niños. Se va a llamar Casa de Iniciación al Arte y la Cultura. En el 77, ahí en la esquina de aquí de Cerdán y Bruno Martínez. Sí. Y entonces ya estamos ahí en un lugar que ya empiezan a llegar más maestros de otras, para otras actividades. Y pues ahí pasé muchos años. Obviamente desde antes del 77 yo empecé a trabajar con el grupo ese infantil. Luego ya empiezo a trabajar ahí. Y después con el paso de los años, pues... llegaban directores, directoras, y nosotros siempre trabajando ahí.
Y en esa época es cuando llega aquí la maestra Raquel Asensio a poner su taller aquí.
Así es. Tú entras con ahí entra, ahí precisamente, ahí al CIAC. Al CIAC. Ahí estaba. Uh-huh. Ahí. Uh-huh. Pues van llegando directores y se van, y directoras y se van. Y luego llega a la maestra Lilia Santaella, de directora. Y empezamos a cantar ahí, que tú cantas ahí, como me veía ahí con la maestra Raquel Asensio y que esto y que lo otro, pues que sí. Y me dice, vamos a formar un grupo aquí con todos los que vienen aquí con la maestra Raquel Asensio. Dice, nomás que, pues, la maestra Raquel Asensio nomás se dedica a la cuestión del bel canto. Sí,
canto operístico.
Dice, se me hace que tú vas a tener que ayudarme aquí, porque dice, yo tampoco no le entiendo mucho aquí a la situación del canto, pero por lo que me has platicado, pues se me hace que tú podrías encabezar aquí este grupo. Y ya conformamos un grupo ahí, César del Real, Jorge Alfonso, pues muchos cantantes que iban a perfeccionarse ahí con la maestra Raquel Asensio. Empezamos a hacer un pequeño grupo ahí. Para esto, en ese tiempo, la maestra Lilia tiene una conexión muy estrecha con la con María Lourdes, con la gran embajadora de la canción mexicana. Y ella estaba encabezando un movimiento a nivel nacional en defensa de la música tradicional mexicana, porque pues ya estaba muy relegada.
Había una invasión muy fuerte de la radio con música norteamericana.
Ella tenía un grupo que se llamaba Grupo Guadalupe, en donde tenía gente así como nosotros, como lo estamos haciendo aquí en Durango. Ella lo tenía también en la Ciudad de México. Y entonces ella quería tener, se llamaba Grupo Impulsor de la Música Representativa de México. Estaba bien largote el nombre. Y para pronunciarlo, las siglas también, GIRM, se llaman GIRM. No, bueno, ella quería tener un grupo de esos en cada estado. Y Durango fue el pionero. Después del grupo que ella tenía en México, el primer grupo en provincia lo tuvimos aquí en Durango. Y entonces empezamos a trabajar con ella y empezamos a tener presentaciones también en toda la República Mexicana. Se veía una actividad muy bonita. Y además, pues, el hecho de estar representando la música tradicional mexicana y también tratando de preservarlo y de rescatarlo, pues era para nosotros algo muy bonito, ¿verdad?
Y era algo que lamentablemente no prendió en toda la República.
No prendió, y luego aparte de ello, se empezaron a hacer muchas... había envidias. Sí. Aquí mismo en Durango, sí. Nos empezaron a mover el tapete. Sí. Nos empezaron a mover el tapete porque pensaban que María Lourdes nos daba dinero para andar en esos eventos, y no era así.
No.
La maestra Lilia, como gran gestora que siempre ha sido, pues conseguía los recursos para podernos mover, ¿sí? Y la gente envidiosa pues empezaron a mover el tapete. Tanto que María Lourdes, en un momento determinado, había gente en La Laguna que querían ser, querían ser ellos el presidente, secretario y tesorero de la... Querían tener ellos el grupo impulsor, porque pensaban que había billetes. Total que una vez María Lourdes le habla a la maestra y le dice: ¿sabes qué? Necesitamos hablar muy seriamente. Te esperamos allá en Lerdo. Y cuando supimos quién iba a ir a Lerdo, que iban toda la gente que nos tenía envidia, yo siempre he tenido así un colmillote bien retorcidote, no sé por qué. Pero le dije a la maestra, dije: ¿sabes qué? Te van a pedir tu renuncia. No, ¿cómo crees? Te la van a pedir. Pero no les des el gusto, tu renuncia. Y no quería, Y César del Real y yo, maestra, es que así va a ser. No les vamos a dar el gusto. Además, no los necesitamos. Nosotros no necesitamos el grupo impulsor de María Lourdes, porque ella no nos da nada. O sea, la maestra Lilia...
Aquí, se contribuía de aquí para allá, en vez de allá para acá.
La maestra Lilia le estaba dando, en lugar de que ella nos diera. Fue hasta que la convencimos. Y ahí vamos a Lerdo, a la Casa de la Cultura de Lerdo. Él, que era director en ese entonces de ahí, de la Casa de Lerdo, en contubernio con otros de aquí de Durango, eran los que estaban dando la puñalada. Y ya llegamos y nos recibe la señora María Lourdes. Ah, qué bueno que vinieron, vénganse, vamos a pasar acá a este salón porque ahí vamos a tener la reunión. Ya están reunidos, ya está aquí toda la gente de Lerdo y vamos a... Hay una cuestión muy importante. Y luego le dijo la maestra Lilia: ¿sabes qué, Mari? No vamos a poder. ¿Por qué? Porque no, es que tenemos otras cosas que hacer, no nos interesa. Yo renuncio y los muchachos también renuncian, no queremos saber más nada de... ¿Qué tal, Y nos salimos. Y me recuerdo muy bien que de ahí, porque la maestra Lilia pues se sentía un poquillo traicionada, pues sí, pero lo más importante fue que no les dimos el gusto, ¿sí? Y de ahí nos fuimos, porque la maestra estaba llorando, echarnos unos traguitos.
A la enromada.
Ahí al golf.
Ah, el golfito.
El golfito.
Campestre.
Sí. Y ya nos regresamos a Durango y en ese tiempo la maestra Lilia ya traía en la cabeza la situación de la Escuela de la Música Mexicana. Ya estábamos yendo en algunas ocasiones a la Ciudad de México. En la Ciudad de México existía una Escuela de la Música Mexicana y el director era una persona súper, súper, súper buena gente. Nosotros íbamos y él nos ponía así los planos y los planes de estudio y todo lo que queríamos para la conformación de la escuela de aquí. El maestro Daniel García Blanco. Y bueno, pues en ese tiempo las campañas políticas exigían que hubiera artistas antes de la llegada del candidato y entonces pues se da la situación de que se anda lanzando por ahí para gobernador el licenciado Maximiliano Silirio Esparza, gran amigo de la maestra. Planteamos ahí la situación de cubrirle toda la campaña con los cantantes y a cambio de ello le decimos, pero a cambio de esto queremos la Escuela de la Música Mexicana. Si gano, denlo por hecho. Ganó, y ahí está la Escuela de la Música Mexicana. Y bueno, pues ya se conforma la Escuela de la Música Mexicana. La maestra Lilia le da duro con la situación de las gestiones y para llegar a cristalizar ese sueño. Y yo me quedo como coordinador de la Escuela de la Música Mexicana, pero con el conocimiento que adquirí durante todo ese tiempo, me doy a la tarea de conformar el taller de canto y vocalización, y en donde pues he tenido a lo largo de todos estos años grandes alumnos, muchísimos, son muchísimos. Sí. Dentro de ellos, obviamente, ayer le decía ayer que se puso la primera piedra para la construcción de la Escuela de la Música Mexicana, de haber tenido la fortuna de tener ahí como alumnos a Lauro y al señor gobernador, al doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal.
Oye, Oscar, increíblemente, pero se nos pasó ya todo el tiempo.
Ya de hecho nos pasamos 2 minutos del tiempo
reglamentario.
Ya Adriana nos hace señas y más señas y yo me hace como que no veía. No terminamos, evidentemente. ¿Tienes inconveniente si en 15 días continuamos la plática?
No, yo gustoso, ¿no? ¿Sí? Es que ayer que platicábamos ahí el señor gobernador y Lauro de muchas situaciones que pasamos a lo largo de su estadía en la Escuela de la Música Mexicana, pues es que necesitamos más tiempo.
¿Te parece? En 15 días nos vemos.
Claro que sí, con mucho gusto. En 15
días escuchamos lo que nos faltó escuchar de música y seguimos, nos quedamos al inicio prácticamente de la carrera de Oscar Rey. Pues muchísimas gracias a todos. Una disculpa que estaba muy interesante la plática y se nos fue el tiempo. Espero que a ustedes también se les haya pasado el tiempo así como el agua, como se nos pasó aquí en el estudio. Los esperamos en 15 días. La próxima semana va a ser un programa grabado porque no voy a estar aquí en la ciudad de Durango, pero los esperamos en 15 días continuando la marcha, la plática aquí con el maestro Oscar Rey.
Claro que sí.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.